martes 26 de mayo del año 2026. Y hace tan solo una semana, a las 8 y 10 de la mañana del pasado martes 19, se publicaba la noticia de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, primer presidente del gobierno investigado en esta España que tanto amamos. Ya se subió el sumario, 8 tomos, casi 1000 páginas. De momento no ha trascendido nada espectacular, solo una gran colección, más de 103 piezas de joyas y relojes, que la secretaria doña Gertrudis lo justifica como herencia de Sonsoles, la mujer del expresidente, y una colección de regalos de viaje. La UDEF se incautó de varias agendas, discos duros y dispositivos móviles. Pidieron el registro de la casa de ZP, pero consideraron el juez que allí no había nada que hacer, aunque la UDEF reconocía que allí se realizaban las operaciones sensibles de la trama. La policía sigue desgranando la información de los dispositivos móviles y de los discos duros, que iremos conociendo durante la próxima semana hasta el próximo martes 2 de junio, fecha en la que está citado el expresidente en la Audiencia Nacional a declarar delante del juez Calama. En el registro a Julio Martínez se encontraron 286.000 euros del vellón en bolsas de golf, radiadores, bolsas de regalos navideños y en una caja de vasos. Vaya, en un sitio hábil para utilizarse. Y el juez también ha pedido que se le entreguen todos los correos de ZP desde marzo del año 2020, fecha en la que él estima que se inició la trama que se está investigando. También pide los correos de sus hijas, las hijas de Zapatero, y de su empresa What the Fab. Documentación que relaciona a las hijas de ZP es quizás de lo más significativo con la empresa china Huawei. Recordaremos que esta empresa era beneficiaria o es beneficiaria de muchos contratos oficiales, algunos de ellos de gran responsabilidad y vinculados con la seguridad cibernética. Algo que además no han cubierto satisfactoriamente, puesto que ha habido bastantes incidencias en la prestación de esos servicios. Pero las hijas de Zapatero estaban vinculadas a esa empresa china. Por otro lado, la UDEF denuncia que la SEPI entregó carpetas vacías e información incompleta sobre los informes solicitados en el rescate de Plus Ultra. Pone en cuestión la actuación de la entidad encargada de participar en empresas dependientes del Gobierno de España, o que quiera participar el Gobierno de España, y que son de capital privado mayoritariamente. Esta empresa, la SEPI, ha intervenido en todas las operaciones importantes, en Indra, en Telefónica, y está bajo la tutela, o estaba bajo la tutela, de la supermujer Chus Montero, María Jesús Montero, que ya está en el ostracismo más absoluto. Nadie se acuerda de ella y hace tan solo 2 semanas que se presentó como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. La fiscal consideró que la actuación del gobierno era correcta y, como pago a ese informe o a esa actuación, fue ascendida dentro de su carrera judicial. Bueno, pues también hay que hablar del juez José Luis Calama, que ha emitido una orden de detención internacional contra Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía Plus Ultra, por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capital. Y con este panorama, el Partido Nacionalista Vasco aclara que, a pesar de que en la Berrioguna había dicho que había que haber elecciones o tenían que haber elecciones dentro del año 2026, ahora dice que no apoyaría en ningún caso una moción de censura. Y Junts tarda 0 coma en sumarse a ese carro. No van a apoyar una moción de censura en la que participe Vox. Felipe González no haría moción de censura, pero sí cree necesario que debería haber elecciones este año. Le pega un buen leñazo al amigo Pedro Sánchez, íntimos amigos son ellos dos, diciéndole que el liderazgo no es para protegerse a uno mismo, sino para proteger a la infantería, como diría Page. Es decir, a los candidatos a la alcaldía, que van a sufrir, si no hay elecciones generales antes, una debacle importantísima. Esto no le importa a Pedro Sánchez, pero al amigo Felipe González sí le preocupa y se lo recuerda a Pedro Sánchez. Por supuesto, ya salió en defensa de su líder máximo el ministro Óscar Puente, ministro tuitero, que volvió al ataque en Twitter contra Felipe González. Y la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha actuado claramente, por alguna vez tenía que ser así, ¿no? Es la única diputada que pide elecciones anticipadas claramente. O moción de confianza, o dar un paso a un lado. Esto con respecto a la trama Zapatero, que inunda toda la actualidad y todas las portadas de los periódicos desde el martes que se produjo la noticia de la imputación del expresidente. Pero hay más cosas que comentar en este país, como por ejemplo la cátedra de Begoña Gómez, que según el informe de la UCO era legal. que no hay localizado dinero negro, pero la Guardia Civil detecta contratos premeditados de la Cátedra de Begoña sin cumplir con la normativa vigente. El informe revela una serie de anomalías en contratos para beneficiar a la empresa Deloitte relacionada con el software que se apoderó indebidamente la mujer del presidente del Gobierno. Se paró la actividad comercial de Begoña Gómez tan solo cuando se conoció la imputación. Si uno se entera de estas noticias por uno y por otro lado, pues se te quedarán en la primera parte o solamente harán mención a la segunda. Quiero decir con esto que si eres partidario de Pedro Sánchez, dirás que el informe de la UCO es favorable a Begoña y que todo estaba conforme a ley y que la cátedra era legal y que no hubo dinero negro. Y si lees solamente la información que viene de la prensa hostil, solamente leerás que hubo contratos premeditado, fraudulento hacia Deloitte. Pero, bueno, pues aquí intentamos dar las dos partes de la noticia, que las dos forman parte de la actualidad. El Ministerio de Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus. Entre los españoles que están haciendo cuarentena, los 14 personas en el Hospital Gómez Ulla. El paciente que ha quedado positivo en las últimas PCR se encuentra asintomático y ha sido trasladado a la unidad de aislamiento de alto nivel, la conocida como UATAM, que antes no sabíamos lo que era y ahora sí sabemos de lo que se trata. Las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad han subrayado que la detección del caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado y que el haber levantado las medidas de una manera parcial el pasado viernes ante los PCR negativos no provoca riesgo de que se contamine a ningún contacto, puesto que esos contactos no fueron estrechos. Y hoy hay Consejo de Ministros, por primera vez presidido por Carlos Cuerpo, el vicepresidente primero del Gobierno de España, porque el presidente Pedro Sánchez ha decidido que ante la que estaba cayendo iba a mantener su agenda internacional y se va de viaje oficial a Roma, sin haber hecho declaraciones con respecto a la imputación a la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero. Por supuesto, va a ver al Papa León XIV antes de que venga a España, sin intención alguna de adelantar las elecciones generales. No se reunirá con Giorgia Meloni, puesto que ¿para qué? Pero sí lo hará con la FAO para impulsar la candidatura de su ministro Luis Plana, uno de los fieles sanchistas y además bastante calladito, un hombre que está ahí neutral mediáticamente hablando, pero ahí fiel a su líder máximo, porque quiere colocarlo como presidente de la FAO. También va a reunirse con grupos de empresarios para potenciar las relaciones comerciales entre una parte de Italia y una parte de España. Tercera semana consecutiva de huelga en la Comunidad Valenciana de la Educación, reivindicando mejor educación pública, que haya menores ratios de alumnos por profesor y mejoras salariales. Estas convocatorias en Valencia, que pueden estar más o menos politizadas, más o menos como la sanidad en Madrid, saben ustedes que a veces se usan los servicios públicos para hacer política, bueno, a veces no, muchas veces. Pues la Comunidad Valenciana le ha tocado. Pero cabe la posibilidad de que se vayan extendiendo a otras comunidades autónomas, como ya pasó la semana pasada en Cataluña. Pero en Valencia llevan tres semanas consecutivas de huelga. Y Estados Unidos vuelve a atacar a Irán. Según los Estados Unidos, en defensa propia, atacando objetivos militares, bases de lanzamientos de misiles y lanchas que iban a colocar minas en el estrecho. El acuerdo de paz sigue estando en el aire y, según dice el amigo Netanyahu, todavía no ha acabado con su operación militar para acabar con Hezbollah, con lo cual no es muy propenso a favorecer estas negociaciones que parecía este fin de semana que iban a llegar a buen puerto y iban a ser inmediatas e inminentes, pero parece también porque todo esto está en el aire, no se sabe si vamos para adelante o para atrás. Lo que sí está claro es que el anuncio de ayer provocó un descenso en el barril de petróleo Brent, pero este ataque de Estados Unidos producido a primeras horas de la mañana de hoy no sabemos si va a volver a hacer que suba la cotización del petróleo. Ya tenemos selección de fútbol para el Mundial del año 26, para este año que ya está a dos semanas, creo. Ya están 26 elegidos. Con vídeo de presentación del jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI. Novedades que Joan García, portero del Barça, va a ser portero de la selección española. Canarios, Pedri y Jeremy Pino, que se acabó de apuntar en el último momento. Vuelven Lamín y Nico en los extremos después de sus lesiones y el centro del campo bestial. Tenemos un centro del campo que vamos a ver qué pasa. Somos favoritos y esperemos que nos den alegría este verano. Ni Hussein ni Carvajal. El Madrid tiene cero representantes en la selección española de fútbol, como para hacérselo mirar. Y además, Enrique Riquelme ya ha presentado oficialmente su candidatura para competir por la presidencia del Real Madrid con el queridísimo por todos los aficionados, Florentino Pérez. Y aquí en Canarias, pues pasan cosas. A pesar de que tengamos poco ruido mediático, aquí en nuestra comunidad autónoma pasan cosas muy interesantes a veces. Por ejemplo, el juez investiga al jefe de la Policía Nacional de Canarias por favorecer los negocios de la trama de José Luis Rodríguez Zapatero. Este señor, Jesús Gómez Martín, hay que recordar que era el jefe de policía de Barajas cuando aterrizó un día, hace ya unos años, un avión procedente de Venezuela con 40 o 50 maletas, no se sabe ni el número ni lo que contenía, de la mano de Delcy, y que estaban allí esperándola un tal José Luis Rodríguez Ábalos. José Luis Ábalos, Rodríguez Ábalos. Qué bueno, se me la cabeza, ¿eh? José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor Daldama. Estaban por allí esperándolo y bueno, todavía se sabe poco de ese aterrizaje, pero se acabará sabiendo la verdad. Espero, desde luego, la justicia española, que es lenta, es garantista y no hacen su trabajo mal, que lo sepamos todos. Lo único que se le puede reprochar a la justicia española a nivel de juzgado, de instrucción, es la lentitud. Pero yo creo en la independencia de esos juzgados y en la profesionalidad de los que ocupan las plazas. Bueno, pues hay también una cosa que comentarles, porque Coalición Canaria apoya abiertamente la mesa de unidad nacionalista promovida por el partido de Teodoro Sosa, Primero Canarias, con objetivo de concurrir a las próximas elecciones generales en una candidatura única que pueda obtener buenos resultados y tener representación del nacionalismo canario en Madrid. También han respaldado la propuesta esta mesa de unidad la Asamblea Valseguillera, ASABA, Más por Telde, Coalición de Centro Democrático de Telde y la concejal independiente de Santa Lucía, del concejal José Moreno. El caso de Asamblea Socialista Gomera, de Casimiro Curbelo, está pendiente de trato, y el caso de Drago Canarias, la formación que ha sido invitada, pero que no pudo asistir a la convocatoria de esta mesa de la unidad por el nacionalismo canario. El gobierno de nuestra comunidad autónoma acusa al gobierno del Estado de recortar en dependencia para la financiación de este servicio público, que desde la época de José Luis Zapatero está aprobado como ley, pero que sigue teniendo problemas de financiación. El Gobierno central dice que la financiación se ha triplicado desde el año 2019, pero a pesar de todo ello, Candelaria Delgado, consejera de Asuntos Sociales, advierte recientemente de que un nuevo sistema de reparto estatal supondría que el archipiélago tendría una pérdida de financiación de aproximadamente 12,4 millones. A pesar de que se haya triplicado esa financiación, claro, partíamos de una cantidad mínima e irrisoria, pues es fácilmente multiplicable por tres. La respuesta del Ministerio destaca que no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre esa pérdida neta de financiación estatal, a pesar de que Candelaria Delgado insiste que perdemos 12,5 millones de euros. Entre todos la mataron y ella sola se murió, y mientras que se peleen de dónde viene el dinero, aquí siguen sin atenderse los servicios. Pero no olviden que todo el dinero, venga del Estado o venga de la comunidad autónoma, viene siempre de los bolsillos de todos los contribuyentes. Canarias cierra su temporada alta turística con precios hoteleros más altos, pero con datos turísticos que empiezan a alarmar porque no va todo tan bien como se preveía. El archipiélago consigue en abril que este índice crezca 1,3 anual respecto al mismo mes del año 2025, y el valor medio de facturación por cama ocupada y día aumentó 3,8% en todo el año, hasta los 151 euros por cama. El segundo más alto de todo el país, después de la comunidad madrileña, que es la primera, con 165 euros por cama y día. Y en Canarias hay suelo disponible para construir 125.000 viviendas al menos. El observatorio de Visocan constata que esta cifra, de la que el 41,3% corresponde a Tenerife, supera ampliamente el déficit acumulado en los últimos años. El PP de Tenerife alimenta el pleito insular ante la futura visita, próxima ya, visita del Papa León XIV. El secretario de Acción Política y primer teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don Carlos Tarife, se queja de que vaya a haber una recepción completa en el Ayuntamiento de Las Palmas y no una recepción completa en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Dice que desde la primera teniente alcalde de la tenencia de alcaldía se ha enterado poco menos que por la prensa. Celos que tiene don Carlos Tarife. Pero bueno, tras el desmentido que don Manuel Domínguez hizo sobre las candidaturas del PP que el diario de Aviso publicó la semana pasada, Carlos Tarife concede una entrevista al mismo medio de la que se hace eco también otros medios de comunicación. Él se reafirma en que quiere ser candidato de la alcaldía de Santa Cruz porque amo a mi ciudad. El primer teniente de alcalde ha alegado que nadie va a echar a pelear a una compañera de partido con él, en relación a la edil Carmen Pérez, que se baraja como cabeza lista del Partido Popular hace ya algún tiempo. La 15ª edición de la Tenerife Blue Trail, después de la 14ª que se suspendió este año por el fenómeno meteorológico Terés, se celebrará los próximos 8 al 10 de abril del año 2027 y estrenará una nueva modalidad de 68 kilómetros, con salida desde la Plaza del Adelantado de la Esperanza, en el municipio de Rosario. La consejera de Deporte del Cabildo Insular de Tenerife, Yolanda Moliné, y el alcalde Escolástico Gil mantuvieron recientemente una reunión para coordinar los aspectos organizativos y logísticos de esta nueva carrera, que se celebrará el 9 de abril a partir de las 8 horas y partirá desde el Rosario. También es noticia que el Cabildo de Tenerife ha presentado la Semana Internacional de la Moda de Tenerife 2026, una nueva edición del SIMSE que regresa al recinto ferial y que se celebrará del 4 al 7 de junio, reuniendo a diseñadores consagrados, talentos emergentes y las principales firmas urbanas y de barbería, porque la barba está muy de moda entre los hombres, en un evento que refuerza la proyección y la apuesta del gobierno insular por el sector de la moda en Canarias, fundamentalmente en nuestra querida isla. Y se recogen firmas, se ha empezado ya la recogida de firmas para exigir al Cabildo de Tenerife que respete la festividad de la patrona de Canarias y que cambie la fecha de la celebración del Día de Tenerife, porque hay que respetar la festividad de la Virgen Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria. La plataforma cívica 2 de febrero, que ya ha trasladado su malestar al Papa, se moviliza para celebrar este Día de Tenerife en otra fecha, en contra de la opinión de nuestra querida presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Y la justicia ha avalado finalmente las zonas de baja emisión CBE en Santa Cruz de Tenerife. El Tribunal de lo Contencioso rechaza las demandas presentadas contra el proyecto por Vox y las asociaciones de vecinos lideradas por el Perenquén. Noticia que se produjo ayer y que generó alarma entre los funcionarios, porque el edificio de usos múltiples 3, dedicado a la Consejería de Educación y Patrimonio, en Santa Cruz de Tenerife, fue desalojada ayer lunes por la mañana al detectarse una invasión de insectos, descartándose que fuera sarna. El personal fue enviado a casa para teletrabajar como medida de precaución. Desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias se ha informado a los medios de comunicación que se encontró un brote de insectos, pero estaba muy localizado en un punto de una de las plantas y se tomaron todas las medidas oportunas de manera inmediata. También es noticia, porque vinculado a esto del teletrabajo, que los funcionarios salieron ayer, pero de manera urgente. Bueno, pues el Gobierno de Canarias ya ha acordado este lunes en Consejo de Gobierno, que se pida un dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que modifica la regulación de la autorización del teletrabajo para los funcionarios, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria. De esta forma, el Gobierno avanza en la actualidad de una manera decidida a generar una norma con el objeto de adoptar esas medidas que regulen definitivamente y faciliten la adecuada implantación del teletrabajo, garantizando la mejor de la eficacia posible y el avance en la cultura de la dirección o del trabajo por dirección de objetivo. Algo que es importante, pero a ver si lo hacen bien, porque este es delicado. Al final se desatiende muchísimo la atención al público y eso es preocupante. Bueno, pues tenemos también una buena noticia, porque el futuro centro de supercomputación de Tenerife se dotará de 10 millones y será una realidad en los próximos años. Será el quinto más potente de toda España. El Cabildo tinerfeño va a adjudicar la primera fase del proyecto en los próximos días y se realizará los trabajos. Del plazo de ejecución será de 6 meses. La presidenta Rosa Dávila apunta que en el centro de supercomputación del Atlántico se tratará de ganar el futuro para la isla, reforzando a Tenerife como enclave tecnológico de referencia y fomentando la presencia de empresas tecnológicas. La infraestructura integrará una supercomputación, inteligencia artificial y servicio cloud en una plataforma única capaz de procesar grandes volúmenes de datos y entrenar modelos de inteligencia artificial. El consejero de Innovación, Juan José Martínez, precisa que permitirá situar a Tenerife dentro del top 500 mundial de infraestructuras de supercomputación. La justicia suspende la orden de cese de las actividades del Real Casino de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz prepara las alegaciones. Choque entre el casino y el ayuntamiento. En la resolución, la jueza no aclara las razones de esta decisión, sino que se limita a anular la orden de urbanismo y permite al club privado más antiguo de Canarias mantener de forma provisional su programación pública y estar abierto al público. El Cabildo pone en marcha por un Islenior Violeta, una red de prevención y detección frente a la violencia de género entre personas mayores. El proyecto permitirá crear una red de personas referentes en asociaciones, espacios comunitarios en distintos municipios de Tenerife. Y dos cositas más. Santa Cruz aprueba ayudas de 300 euros para instalar cámaras y mamparas en los taxis, con un total de partida de 45.000 euros. Y el Gobierno de España asumirá la demolición forzosa del Club del Charco de la Arena en Punta de Hidalgo, tras un acuerdo entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, que va a permitir que Luis Geray Gutiérrez agradezca la total resolución por parte del Gobierno de España para avanzar en nuestro empeño de recuperar este espacio natural. El Ayuntamiento de Santa Úrsula encarga a Gesplan la modificación de su planeamiento para solucionar los desajustes que viene sufriendo durante años, desajuste normativo entre suelo urbano y suelo rústico. Y un problema con una bomba de vacío deja inutilizadas desde hace varios días seis de las piscinas del complejo del Lago Martiane. Tras notorias dificultades, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, principal ciudad turística de toda la isla de Tenerife, ha encontrado el repuesto necesario para reparar la avería.